necesario cantar de nuevo una vez más.
Queda solo las filas de adelante, no es reventa, Fausto Espotorno, a vos que te gusta Charlie, sale más de 13,000 pesos. ¿Qué hacemos?
Paso.
Yo creo que pasamos todos con las ganas que tenemos de ir a escucharlo, ¿no, Matías?
Ahí tenés los dos puntos y medio que calcula Fausto de inflación, son las entradas de Charlie.
Claro, no las compremos porque no queremos que suba.
13,000 pesos.
¿Cómo está el dólar hoy?
Mira, actualizó su cotización, su promedio de cotizaciones el Banco Central, y ya son 14 los centavos que cae el minorista en el día. Ayer el Banco Central tomó una decisión que era bastante descontada. Había una encuesta de 22 economistas, por ejemplo, y 20 preveían que hiciera eso. Mantuvo sin cambios la tasa de interés por primera vez en el año. Está subiendo mucho el dólar por los sacudones externos. Ya había subido antes por el cambio en las metas de inflación. Y dijeron suficiente, no le echemos más nafta al fuego, que podemos tener problemas con los precios.
¿Hicieron bien, Fausto?
Sí, hicieron bien.
Hicieron bien.
A ver, el dólar le vienen pegando...
Cerca de cumplir los 10 años de existencia.
Desde diciembre. Tuviste en diciembre del año pasado, primero los aceiteros cambiaron las vacaciones de diciembre a enero, pero vos sabés que el aceite de soja es el principal producto de exportación argentina. Entonces, si los muchachos paran las fábricas ese mes, faltan dólares. Empezó a subir el dólar. El 28 de diciembre se anuncia la suba de la meta de inflación, que eso no es tan grave. Lo grave fue que bajaron la tasa, con lo cual, segundo impacto sobre el dólar, y volvió a subir el dólar. Y después vino el movimiento en los mercados internacionales, que generó mucha volatilidad.
Y que puede seguir.
Y que va a seguir. No puede seguir, va a seguir.
Ah, va a seguir. ¿Listo?
Porque esto no es solamente un día malo en el mercado. Esto es el mercado diciendo, ¿saben qué? Todo lo que veníamos haciendo hasta ahora... Mejor cambiemos la idea porque el mundo es otro el que estamos viendo, ¿no?
Me interesó algo que dijo Fausto que me gustaría que profundizar. Dijiste, bueno, cambiaron la meta, está perfecto. Ahora, bajaron la tasa, ¿no te pareció tan bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esas
dos? Te voy a decir, el 27 de diciembre, el día antes, agarrabas y entrabas a la página de internet del Banco Central, ibas al REM, que es la encuesta que se hace a los economistas sobre la inflación, las tasas, etcétera, ibas a encontrar que la inflación esperada para el 2018 era 16%, 16,4%. Entonces, si vos subís la meta al 15%, lo que estás diciendo es, mira, lo que estoy haciendo es acomodar la meta a la expectativa de mercado porque, al parecer, con estas tasas no son suficientes para cumplir la meta, que antes era el 12%, y por lo tanto, digamos, era se podía interpretar como el Banco Central acercándose a las metas del mercado.
Bien.
¿Está? Ahora, lo que sucedió fue que después bajó las tasas. Eso es lo que no se entendió. Si vos estás acomodando las metas a lo que el mercado estaba esperando, con las tasas como estaban, es una cosa. Ahora, si empezás a bajar las tasas, ¿qué iba a pasar? Iban a subir las metas, las expectativas de inflación. ¿Y qué sucedió? Subieron las expectativas de inflación.
¿Vos subiste tus expectativas de inflación? Ojo, JF modificó al alza por todos estos movimientos.
Sí, claramente.
Y el sesgo ahora, que tenemos también el lío externo, si se quiere, ¿estás analizando los números para subir tus expectativas de inflación o para mantenerlas?
No, eso a la inflación no creo que le impacte mucho. El Banco Central tiene herramientas para evitar que eso suceda.
¿En cuánto se va a quedar el dólar, vos crees? Flotando, ya entendí. A mí Juan Liach me dijo que, por favor, no pregunte más la semana pasada sobre el dólar. Nos tenemos que desdolarizar.
Sí.
Pero para dar un norte, flotando, no baja los 20.
No, que puede bajar los 20, sí, a 19,50, digamos. Podría tocar en algún momento, pero va a estar en ese rango. Yo creo que va a estar en ese rango bastante tiempo. Lo que sí creo también es que va a tener mucha volatilidad, va a estar subiendo y bajando todo el tiempo.
Y no hay que asustarse.
¿Por qué? Porque lo que decíamos antes del tema de los mercados internacionales, aquí cambió la percepción del mundo de lo que estaba pasando. Básicamente, voy a tratar de explicar esto muy rápido, es medio complicado, pero hay que entenderlo. El mercado hasta ahora en el mundo venía volando. Todo subía, las acciones subían, todos los negocios eran buenos negocios, las rentabilidades eran fantásticas. Para la rentabilidad no era tan fantástica, pero los precios de las acciones eran fantásticos. Tal es así que el promedio del tiempo que a vos ibas a recuperar una inversión si invertías en una empresa americana era de 26 años. Es un montón de tiempo. O sea, en 26 años tuviste hijos, te casaste, de todo. Entonces, eso te demostraba que las acciones estaban muy caras para la rentabilidad que estaba teniendo en el mercado. Y entre esas cosas, eso se daba porque la tasa de interés estaba muy barata. Cuando la tasa de interés es muy baja, voy a tratar de explicar. Si la tasa de interés es muy baja, todos los negocios funcionan, porque yo puedo pedir prestado a casi nada y hago negocios.
Y además porque no lo dejo en el banco porque no me conviene.
No me conviene. Entonces, exactamente. Entonces saco la plata del banco,
Invierto, hago
además,
algo.
No saco, la pido prestado al banco. Claro. Y le invierto y hago negocio. Claro, eso significa que si todos hacemos negocio, no todos los negocios van a ser buenos. ¿Sabes? Si nosotros seis que estamos acá hacemos un negocio, alguno la pegará, pero el resto tendrá negocios más o menos y algunos malos.
Hasta ahora lo que nos vas explicando es que convienen las tasas bajas para que un país crezca.
Claro, el problema es que cuando... Pongamos que nosotros seis decimos, che, las tasas son muy bajas, tomemos prestado, hagamos negocios. Algunos harán un negocio buenísimo, algunos harán mediocre y otro harán malo. Ahora, el problema es que está haciendo mal los negocios, empieza a perder plata. Y le pide prestado al banco. Y el banco por ahí al principio te da. Y vos seguís esperando plata. Y en algún momento entras en bancarrota. Y como vos entras en bancarrota, le decís al otro que te había invertido, che, no te puedo pagar. Entonces el otro también entra en bancarrota, el otro también entra en bancarrota, el otro también entra en bancarrota. Entonces, cuando las tasas son muy bajas, al principio tenés como un boom, porque todos los negocios andan, pero después te encontrás con la realidad de que algunos eran buenos negocios, otros eran malos negocios. Y eso genera lo que se llama una corrida económica, ¿no? Una corrida financiera. Empezamos todos a entrar en bancarrota y estamos invirtiendo en cosas que no deberíamos haber invertido.
Por ejemplo, las entradas de Charlie. Pones. No, eso es un gasto, no es una inversión.
El famoso ejemplo último fue esa subprime en Estados Unidos. Cuando las hipotecas subprime en Estados Unidos.
De 2008, la caída de Lehman Brothers.
La caída de Lehman Brothers, bueno, todas esas cosas.
Nos vamos muy lejos, ¿no? Hace 10 años, sí.
Pero cada tanto tenemos una de esas. Antes de eso fueron, ¿se acuerdan? Las .com, las de Internet.
Claro, porque el tema sería así, ya que estamos tan didácticos. Si la gente empieza a invertir y a poner la plata en cosas que finalmente crecen desmedidamente.
Cuando vuelve la realidad, resulta que ese negocio no era buen negocio y empezás a perder plata. Y no solo haces perder plata vos, empezás a perder plata a los demás. Porque le dejás de pagar a tal, le dejás de pagar al otro y entonces empezamos a tener, le despedí gente, etcétera.
Mi pregunta es la siguiente, cuando la tasa es baja, estamos hablando de la tasa de Estados Unidos, ¿no? Cuando la tasa es baja, es negocio prestarle a Argentina, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa sube, como estamos viendo?
Ahora viene el punto, ese era el punto que quería llegar. Entonces vos empezás a invertir en muchos negocios y alguno dice, che, sacamos Estados Unidos, hay negocios en Argentina, en Brasil, también para hacer. Puedo pedir prestada plata en Estados Unidos al 2, invertí en Argentina al 8 y ganó plata, ¿no? Entonces empieza a moverse hacia afuera. Y ahí es cuando nosotros empezamos a recibir inversiones. El gobierno local dice, Argentina, esto, saquemos de Argentina, pongamos que somos otro país. Dice, che, me están prestando plata, entonces yo gasto más. Y empezamos a gastar más y todo el mundo empieza a armar una pequeña burbuja. Claro, cuando eso se revierte, empieza a subir la tasa de interés. Dice, bueno, ¿sabes qué? Argentina ya no me gusta tanto. No, pará, que yo tenía que colocarte un bono, tengo deuda, tengo que pagar jubilaciones. No, ¿está qué? No te voy a comprar ese bono, arréglate vos. Y ese es el proceso inverso que se podría llegar a dar en el futuro.
Estoy viendo la tasa de a 10 años.
No, esto es una conversación entre economistas y nos quedamos afuera las personas. Son economistas, no son personas. 11-65-84-08-70. Además de versiones de inconsciente colectivo, lo que quieran saber, Fausto Espotorno lo explica como nadie.
Y ahí hay una persona que llamó, que no es economista, dice, yo invierto en ladrillos, siempre suben. La pregunta, Fausto, es si está buena la inversión. Marcelo de Resistencia.
Sí, pero lo que pasa es que la inversión en ladrillos, que para mí es una inversión segura, en general es una inversión que es buena para seguridad. A veces te puede salir mal, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, pero en general te sale bien. Ahora, la rentabilidad es muy baja.
Claro.
Siempre, con las inversiones, yo siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol. Cuando vos invertís, siempre escucharon hablar de la cartera de inversiones. ¿Qué es una cartera de inversiones? Es tener diferentes inversiones de diferentes tipos. Eso es lo mejor. Es como un equipo de fútbol. Algunas
pero inversiones... no tenemos tanto como para poner en tanto.
No, pero cada vez hay más instrumentos para poner poca plata en diferentes lugares.
Entonces, ahí está.
Con 5.000 pesos vos podés comprar mil pesos de dólares, 1.000 pesos de acción y 1.000 pesos en el banco, 1.000 pesos de plazo fijo.
Ahora, no está mal esto de invertir en ladrillos por varias razones. Porque tenemos una memoria de que de golpe nos quedamos sin nada.
Exactamente.
Como pasó en 2002. Lo de que estaba en el banco vale mucho menos. Y también porque no va a pasar nada en Argentina si se invierte en ladrillo. Quizá no se gana tanto, pero no se pierde a largo plazo.
Es lo mismo que invertir en dólares. Si vos mirás las inversiones que hacen los argentinos, son inversiones defensivas. Dólares o ladrillos. Son inversiones que no te dan mucha rentabilidad, pero te defienden. Y eso es porque aprendimos nuestra propia historia. Argentina es un país que tiene muchas crisis. Realmente, a relación global, es un país que vive en crisis financieras. Y flor de crisis financieras. Estados Unidos tuvo una parecida en 1930 a una crisis argentina y la recuerdan por siempre, y nosotros tenemos una de esas cada 10 años. Entonces, ¿cuál es la estrategia inversora en Argentina? Y me invierto en algo que sea
claro,
defensivo.
¿Dólar o ladrillos? Exactamente.
Y nos cuesta mucho más invertir en acción, en empresas y salir a buscar rendimientos más altos, ¿no? Porque sabemos que a veces el riesgo es muy, muy grande en Argentina.
Fausto, ¿vos tenés hijos?
Sí.
¿Qué edad tienen?
Tengo una de 5 y una de 7.
¿Lo llevas cuando vas a comer afuera al restaurante?
Sí. Acá es un restaurante adaptado a chicos, ¿no?
Ah, vas a restaurante adaptado a chicos. ¿Qué sería un restaurante?
Un restaurante donde se pueda llevar a chicos.
No, es una pesadilla.
No es una pesadilla
sí,
para...
¿Vos decís?
Sí, claro. Y algún tobogán, ayuda, algo...
Pero no, hay muy pocos que tienen...
Los hay.
Sí,
¿cuántos,
sí, claro.
¿Cuántos años tienen ya los tuyos, Matías?
Yo estoy en uno de 2 años y otro de 6.
Bueno, Pietro Sorba hoy nos trae ese tema. Pietro quiere hablar de esto de los niños en los restaurantes. Sí. Creo que va a traer polémica, por si acaso aviso, 11-65-84-08-70, Pietro.
Que nadie se ofenda.
No, nadie se ofenda. No, bueno, puede ser que Alejandro Katz se ofenda, pero no importa.
Yo estoy de acuerdo con Pietro.
Ni sabe qué va a decir.
Pero sí,
Pietro.
Sí, pues, no. ¿Sí es provocador?
No, imagínate.